Tiene la palabra el concejal Méndez.
Gracias, señor presidente. Disculpen que vuelva a hablar, pero estaba esperando las palabras del presidente de la Comisión de Economía, que me llamó la atención de que no lo haga en un principio. Dos cositas nomás, muy breve. Respecto a lo que plantea el presidente del bloque oficialista, digamos, el rol de la oposición, digamos, no, yo no creo que haya un decálogo en cuanto a cuál es el rol de la oposición o que siempre va a ser una cosa u otra. Simplemente creo que si uno va a discutir un presupuesto y no es invitado a discutirlo, digamos, a poder intervenir en él, muy difícilmente después uno pueda compartir la totalidad de lo expresado en ese presupuesto. Cuando también le quiero recordar que cuando acá discutimos la ley de responsabilidad fiscal, que limita las posibilidades de ejercer política a este municipio, nosotros nos opusimos porque entendíamos que estaba limitando la capacidad del intendente, digamos, que no es del mismo color político que el mío. Y ahí también hicimos oposición, votamos distinto, pero para defender a su intendente. Con respecto a, yo creo que hay miradas, digamos, cuando uno ve que la gente deposita su confianza, que se trabaja bien y se recauda más, etcétera. Yo lo que creo realmente, porque es una cuestión sistemática, no es que yo lo veo en este año, de que las cuentas, digamos, los ingresos tributarios que percibe el municipio de Tandil siempre están deliberadamente llevadas a menos para tener mayor margen de maniobrabilidad después. No entiendo yo de qué represente ni confianza ni nada por el estilo, sino simplemente creo que están subestimadas las cuentas y al estar subestimadas siempre vas a tener más recaudación. Y por último una cosita, que yo no sé si me falta, José, una hoja en la Secretaría de Desarrollo Social o se me traspapeló qué, pero a mí me dice que el crédito vigente que tenía eran 27.400.000 pesos, que el compromiso fue 21.700.000 pesos y que el crédito disponible son 5.600.000 pesos. Total Secretaría de Desarrollo Social. Hoja 8 de 63, estado de ejecución del presupuesto de gastos. Perdón. No, entonces si Desarrollo Local gastó más de lo que tenía presupuestado, estamos salvados. Gracias, señor presidente.
Sí, concejal Labroni.
Solamente para aclarar esto, yo hablé de desarrollo local y cuando me refería a desarrollo social, creo que lo dije, hablé del presupuesto por inciso. Tome el presupuesto por inciso y va a ver que tiene una sobre ejecución de un 6,8%. Depende si toma el gasto devengado o el gasto percibido.
Tiene la palabra el concejal Llano.
Sí, gracias. Voy a arrancar por lo último. Efectivamente tiene una sobre ejecución, probablemente confundido local con social, porque lo mencioné, la ayuda social directa pegó un salto importante respecto de lo presupuestado con lo devengado. Eso hace que cierren los números que recién se mencionaban. Se habló de equilibrio fiscal, efectivamente tampoco es saludable el superávit. Por eso es que se utiliza el equilibrio, que también lo mencionamos y no lo discutimos. Digamos, acá lo que hay es un desequilibrio entre lo recaudado y lo brindado al contribuyente. Ahí está el desequilibrio. Por eso tampoco llevamos varias horas de debate y son términos por ahí técnicos que nos cuesta concebir, pero tampoco la explicación de todo es la dinámica de los números. Los números efectivamente son dinámicos, pero algunas cosas dejan leer y algunos números y algunos fondos son estáticos en el municipio de Tandil. Entonces, las disponibilidades son disponibilidades. El dinero que se informa como disponibilidad es dinero que está en una cuenta de un fondo afectado o no, a disposición del municipio, precisamente por eso es una disponibilidad. Por más que sean dinámicos los números, los ejercicios, los pagos, si son devengados, si son pagados o si son comprometidos, etcétera, las disponibilidades están y la falta de gestión también, pero además creo que eso quedó claro en la intervención especialmente del oficialismo. la tasa de protección ciudadana también se la mencionó. A ver, la gente no viene y paga la protección ciudadana, la gente lo paga en un adicional de la retributiva de servicios o una complementariedad respecto a la tasa unificada de actividades económicas. No le queda otra que pagarla a la gente. No es que viene y la paga, ah, qué buena seguridad me está brindando el municipio de Tandil. Ayer pasó la moto por la esquina de mi casa, no hay más choreo, está todo solucionado, tienen intervención en el casco urbano respecto a la movilidad y todas las cuestiones que la ordenanza le obliga a hacer, entonces la gente va y paga. No es así. Entonces no hay que confundir el motivo por el cual la gente paga. La unificada de actividades económicas tuvo un salto, no me parece que por la mayor cobrabilidad y el empeño que puso el municipio, sino solamente la inflación. Con la inflación fue suficiente para que la actividad económica, la tasa unificada, tenga mayor recaudación. Y ahí sí me quiero por ahí mencionar, que no lo mencioné en anteriores intervenciones, en cuanto a los apremios. Nosotros tenemos informado por la contadora cerca de 1.000 millones de acreencias en el municipio respecto de los tributos municipales y las obligaciones del contribuyente. Por ahí, obviamente, eso no son los 1.000 millones los que podemos salir a cobrar, son alrededor de 300 y pico, pero me parece que eso es un tema a trabajar, porque hay una posibilidad cierta de cobrar esos tributos caídos y tal vez debemos ser más eficientes en la gestión. Coincido también, para cerrar, se ratificó el número que dimos de crecimiento del presupuesto. Solamente mencionar que los afectados de Nación no fueron 81, sino 181 millones de pesos que hemos recibido, que no habían estado en el presupuesto originalmente. Entonces, esa fue la ayuda económica importante que recibimos, 181 millones de pesos para las distintas urbanizaciones, más el plan de pavimentación de 10 cuadras, más el plan de repavimentación de 23 cuadras, que, como mencioné antes, fueron ejecutados en forma escasa, digamos. Y después, para cerrar un poco la mirada política, ya la dimos, pero sí, en función de la intervención del presidente de bloque de Cambiemos. Nosotros, a ver, yo creo que acá no hay concejales de primera ni de segunda, ni oficialistas ni opositores a la hora de tener el tratamiento de un tema. Acá la responsabilidad, y yo creo que es de todos en igual medida, y yo la tomaría como mayor para quienes están ejerciendo la defensa del Ejecutivo, porque acá la rendición de cuentas, hay que rendirle cuentas a toda la población, incluso a los que los votaron también le tienen que rendir cuentas, por más allá que lo sigan votando. Digo que es una obligación como concejal en un rol, en una institución de la democracia, en una república que se precia de tal, digamos. Si no, cerramos el Consejo Deliberante, no le rendimos cuenta a nadie, total, la gente nos votó y para eso estamos. Ningún poder es absoluto, ya lo dijo Ballén en una sesión anterior. Todos los gobiernos tienen sus declives y en algún momento pueden cambiar los roles, y esperemos que las responsabilidades sean las mismas. No me parece que el decálogo del concejal opositor sea siempre oponerse. Me parece que el decálogo es estudiar, es proponer. En esta intervención de la rendición de cuentas quedó claro que no solo que lo estudiamos en la medida de nuestras posibilidades, sino que además en cada una de las cosas hemos dado ideas, hemos tenido propuestas, hay proyectos de ordenanza, se habló del FAS, hay un proyecto de ordenanza que hemos presentado del FAS que no sabemos qué suerte va a correr, digamos. Hablamos de la CT, hablamos del consumo respecto a las tarifas, digamos, hay propuestas de todos los bloques para mejorar la calidad de vida del tandilense en un Tandil que tiene buenos ingresos, que tiene ingresos en crecimiento, y esa es nuestra mirada, a los fines de aportar soluciones y de ver de qué manera se puede optimizar la ejecución de los recursos. Hay un gobierno que gobierna, para eso lo eligió la gente, y hay 20 concejales que en este caso en especial ejercen el rol de control por más que los haya votado un 50 o un 20% o un 10%, digamos, la responsabilidad es la misma a la hora de decidir, y me parece que corre para oficialismo como para oposición. Vamos, es más, repito, para oficialismo es una responsabilidad aún mayor, porque están defendiendo números respecto de una gestión de gobierno. No respecto a las extralimitaciones, por ahí se transmitió en forma equívoca. Yo manifesté que este año no venían extralimitaciones presupuestarias, y las que venían para el hospital venían con un monto determinado, como no sucedió el año pasado, ante lo cual algunos concejales del oficialismo con responsabilidad y conducta le determinaron al Ejecutivo que ponga ese número en las extralimitaciones, que además fue sostenida esa decisión por el Tribunal de Cuentas. Fue eso lo que dije, no que este año no había extralimitaciones o algo distinto. Me parece que esa fue una de las conductas del Ejecutivo, de las cuales hay que mencionar que mejoró, por supuesto, no hay extralimitaciones, eso es bueno, es saludable, las tiene el hospital por las deficiencias que acaban de mencionar. Y un último párrafo, recién hace un ratito, ¿va?, se habló de los estudios de estadísticos y de análisis y de convenios y de intervenciones de las distintas áreas para definir políticas de transporte público y tránsito. Si hay algo entre varias de las cosas que hemos mencionado que no tenemos presente en el municipio de Tandil, es eso. No hay políticas de transporte público y tránsito. Entonces, no me parece que sea una frase feliz para argumentar respecto de una rendición de cuentas, precisamente eso. Estamos discutiendo la problemática que tenemos en el tránsito urbano, en la movilidad, en los accidentes, bueno, todo lo que recién mencionábamos. Ahora, decir que estadística está haciendo análisis para y se están tomando políticas en función de esos análisis, me parece que, no digo que es tomar el pelo a quienes, porque cada uno opina y formula su y ejerce su fundamentación. Pero, bueno, digo, no quiero dejar de mencionarlo porque no se ajusta, al menos desde mi mirada, a la realidad que hoy tiene Tandil. En cuanto a la votación, solicito, como todos los años, que se haga de forma nominal, señor presidente.
Gracias. Bien, vamos a pasar entonces a la votación en forma nominal.
Concejal Vallerque.
Afirmativo.
Concejal Polich.
Afirmativo.
Concejal Santos.
Afirmativo.
Concejal Nicolini.
Afirmativo.
Concejal Cibalieri.
Afirmativo.
Concejal Alguacil.
Afirmativo.
Concejal Vide.
Afirmativo.
Concejal Greco.
Afirmativo.
Concejal Lavaroni.
Afirmativo.
Concejal Bairo.
Afirmativo.
Concejal de Alessandro.
Negativo.
Concejal Escudero.
Negativo.
Concejal Vallén.
Para seguir el decálogo del concejal opositor, negativo.
Concejal Iparraguirre.
Negativo.
Concejal Nosay.
Negativo.
Concejal Rizzo.
Negativo.
Concejal Llano.
Negativo.
Concejal Pomé.
Negativo.
Concejal Méndez.
Negativo.
Concejal Frolic.
Afirmativo. Resulta aprobado, 11 votos a favor, 9 en contra. Pasamos el asunto 249 del 2018, que es una declaración de interés, y acordamos en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con todas las declaraciones de interés, que son los asuntos 261, 384, 387 y 382. Tiene la palabra la concejal Matilde Vide.
Gracias, señor presidente. Para hacer referencia al asunto 261, que es la declaración de interés de la producción de cerveza artesanal, además de rescatar que se encuentra presente en el recinto quien tuvo la iniciativa, Federico Romera, que tuvo la iniciativa de hacer esta declaración de interés de la actividad para promover, ¿no?, la producción de cerveza artesanal. Rescatar que desde la comisión, el presidente Gustavo Vallén, que es presidente de la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente, Citamos a los distintos productores y más allá de la declaración de interés que hoy estamos votando, surgieron ahí algunas propuestas de posibles futuras ordenanzas que hagan a la higiene, ¿no?, de la elaboración de la cerveza y del expendio, particularmente de cerveza artesanal. Seguiremos trabajando, contarles que es un punto inicial esta declaración de interés, pero que luego seguiremos trabajando para que esta cuestión, que es casi tandilera o casi tandilense, siga creciendo, porque la verdad es que el 75% de los productos de materia prima se hacen en Tandil, así que es una pequeña industria que comenzó a instalarse en nuestra comunidad y que va creciendo a costa de mucho trabajo y de mucho sacrificio por parte de pequeños productores. Así que bueno, nada, contarles eso, que es un pequeño inicio del trabajo que desde la comisión vamos a realizar. Gracias, señor presidente.
Bien, sin ningún otro concejal a su uso de la palabra, someto a votación los asuntos. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 277 del 2018. Tiene la palabra el concejal Lavaroni.
A los efectos de generar una aclaración a propuesta de la Edil Polich, de que las ordenanzas que votamos de rendición de cuentas son cuatro.
Dos resoluciones y dos ordenanzas.
Muy bien. Dijimos
varias veces.
Muchas gracias.
¿Quieren votar de nuevo? ¿Sí? El 277. Como diría Terni, qué tema, ¿no? Reajuste de tarifa de transporte público de pasajeros. Le damos lectura por secretaría al proyecto de ordenanza.
Artículo primero. Fíjase el nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros de nuestra ciudad de acuerdo a la siguiente escala, la cual tendrá vigencia a partir del 28 de mayo del 2018, que incluye un 1% para el sustento de la red de cobro y gestión de puntos de venta, importe que deberá ser descontado a las empresas concesionarias al momento de la percepción de las tarifas vigentes. 1. Boleto plano, 13 pesos con 36 centavos. 2. Boleto nocturno alargue, 15 pesos con 76 centavos. 3. Boleto obrero, 10 pesos con 69 centavos. 4. Boleto universitario, 10 pesos con 69 centavos. 5. Boleto primario, 2 pesos con 50. 6. Boleto secundario, 6 pesos con 68 centavos. 7. Alargue escolar granja, 10 pesos con 15 centavos. 8. Combinado, 16 pesos con 3 centavos. Suburbano granja, 15 pesos con 76 centavos. Combinado secundaria escuela granja, 17 pesos con 23 centavos. Artículo segundo. Fíjase el nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros de nuestra ciudad, de acuerdo a la siguiente escala, la cual tendrá vigencia a partir del 1 de agosto de 2018, que incluye un 1% para el sustento de la red de cobro y gestión de punto de venta, importe que deberá ser descontado a las empresas concesionarias en el momento de la percepción de la tarifa vigente. 1. Boleto plano, 14 pesos con 17 centavos. 2. Boleto nocturno alargue, 16 pesos con 72 centavos. 3. Boleto obrero, 11 pesos con 34 centavos. 4. Boleto universitario, 11 pesos con 34 centavos. 5. Boleto primario, 2 pesos con 50. 6. Boleto secundario, 7 pesos con 9 centavos. Alargue escolar granja, 10 pesos con 77 centavos. Combinado, 17 pesos. Suburbano granja, 16 pesos con 72. Combinado secundario escuela granja, 18 pesos con 28 centavos. Artículo tercero. Establécese que el 1% para el sustento de la red de cobro y gestión de puntos de ventas mencionado en los artículos primero y segundo se efectuará sobre el dinero acreditado en la tarjeta magnética sin quedar incluido el porcentaje equivalente a los subsidios otorgados al usuario por medio del programa de accesibilidad socioeducativa. Artículo cuarto, de forma.
Tiene la palabra el concejal Méndez.
¿Tenía Lavaroni primero?
Lavaroni, perdón.
No solo me desajustás la silla, sino que no me das la palabra. Bien. Voy a comentar un poquito el tema de cómo llegamos a este valor, que puede tener distintas interpretaciones, que puede tener distintas especulaciones, pero que en realidad interpretamos que es el valor posible. A lo mejor está lejos del ideal, o por lo menos de lo que yo pretendía. Me parece que la situación que vivimos es suficientemente crítica, fundamentalmente para los usuarios del transporte público, y para eso no solo hay que ser sensible, sino que hay que ser prudente también, para mantener el fino equilibrio entre quienes tienen que usar el servicio y quienes tienen que brindar el servicio. Hay una relación de costo-beneficio que nosotros no podemos dejar de lado, pero también tenemos que ponerlo en contexto con los momentos que vivimos, y esto hace que hayamos tenido 60 días por lo menos de fuertes charlas, de duros debates, algunos en la comisión, otros por la vía pública y otros en nuestro bloque. Yo siempre pensé, puede ser que a lo mejor esté equivocado, pero cuando hablamos del servicio de transporte público urbano, tenemos que tratar de garantizar el menor centavo posible. Y por eso la discusión muchas veces termina siendo una discusión de un punto y medio. Pero la verdad que me parece que en estos momentos que nosotros vivimos hay que echarle mano al freno de mano, parar la pelota y tratar de analizar fríamente la situación. Sabiendo que por un lado tenemos empresarios que tienen que evaluar el costo-beneficio y empresarios que tienen que seguir renovando sus unidades, sabiendo también que el servicio que prestan, que es perfectible, puede ser mejor, pero que el servicio que prestan no es malo, es de lo mejor que tenemos en la provincia, en el centro de la provincia de Buenos Aires, pero también sabiendo que del otro lado tenemos la gente que paga el servicio, que son asalariados y que hoy con esta situación crítica que estamos viviendo le estamos agregando un costo más. Por eso, a partir de esta discusión, además quiero decirles que hace más de un año y medio que vengo siguiendo el tema personalmente, poniendo en tela de juicio algunas cuestiones con las que no estoy de acuerdo. La verdad que si los costos de Yapuco me dicen una cosa y los costos de la... Yo no estoy de acuerdo con la fórmula que calcula, con la que se calcula la tarifa que me presenta la Cámara de Transporte. Porque y puede ser que represente una discusión teórica, pero en la estructura de costos, a mí me ponen un costo de oportunidad. Y la verdad que me podrían cambiar el nombre, le ponen un nombre que no sea costo de oportunidad, pero la verdad que desde el Ministerio de Transporte la resolución está escrita así. La estructura que presenta la Cámara de Transporte no es alocada, ni se les ocurrió a ellos, ni son genio, ni Bilbao es un genio. La sacaron de la resolución del Ministerio de Transporte. Aún así no estoy de acuerdo. Aún así no estoy de acuerdo. No hay resolución contable que permita que en un balance se pongan costos de oportunidad. Los costos de oportunidad son para analizar alternativas de inversiones, no son para ponerlo dentro de una estructura de costos. Entonces, a partir de ahí empiezo a mirar la cuestión con otra naturaleza, con otros ojos, y tratar de establecer un justo equilibrio, aunque esto es muy difícil. Y hay cuestiones, cuando vos empezás a estudiar la estructura de costos, te das cuenta que el 50% de los costos se va en un inciso solo, que es personal. Y el personal este año aumentó un 19% de punta a punta para el gremio del transporte, y además tienen apertura de paritarias nuevamente el 2 de octubre para revisar ese aumento de transporte. Pero además tienen otros costos adicionales, que es el costo de neumáticos, lubricantes y gasoil, que representa aproximadamente entre el 32 y el 34% de la fórmula de la estructura de costos. Y me queda un último ítem, sacando los gastos operativos, obviamente que no los estoy mencionando, que es el de las depreciaciones. Yo sigo estas tres cosas. ¿Cómo depreciamos los vehículos? ¿Cuál es el capital que tenemos afectado para calcular la amortización? Y les puedo asegurar que lo voy a seguir estudiando. Y si tengo que ir al Ministerio de Transporte de la Nación a discutir y decirle que para mí la fórmula está mal, voy a ir. Lo voy a seguir discutiendo. Quiero saber a ciencia cierta cuál es el capital con el que se deprecian los vehículos, si tomamos el costo de renovación del vehículo o si depreciamos a costos constantes. Quiero saberlo. Quiero saber también cómo se calcula exactamente la transferencia, el ITC, que es el impuesto a la transferencia de combustible. Todas estas cosas me han generado dudas y me han llevado a poner el sistema en crisis. Hace más de 2 años que vengo acumulando información y hace más de 2 años que vengo tratándome de capacitarme en el tema de costos de transporte, porque estoy convencido de que el costo es unívoco. Nosotros no deberíamos estar discutiendo el costo, deberíamos estar discutiendo cómo lo financiamos, que es distinto, de dónde sacamos los recursos. Me niego a que tengamos que discutir aumento de tarifa con aumento de costos. Tenemos que buscarle una vuelta al sistema, y bienvenida sea la licitación del año que viene para poner el sistema en crisis. Ya les anticipé a los integrantes de la Comisión de Transporte que vamos a tener algunas charlas, algunas rondas en ese sentido. Pero bueno, con los elementos que tenemos y con las críticas que podemos hacerle al sistema, hemos llegado a determinar que el costo que nosotros hoy vemos como posible no es el que queremos, sino es el que podemos. Para no desfinanciar el sistema, y sabiendo que en octubre hay un hecho simbólico que afecta al 50% de esa estructura de costo y que probablemente a fin de año tengamos que sentarnos de nuevo. Hemos decidido que el aumento debería ser de un 15% ahora a partir de los últimos días de mayo, 28 de mayo, y de un 7% adicional con respecto al boleto actual a partir del 1 de agosto. También hemos corregido algunas cuestiones que se venían sucediendo en términos contables. Había un reclamo permanente del tema de la red de recarga, que se empezó a confundir cuando mezclamos la red de recarga con el precio del boleto. Hay un reclamo de la Cámara de Transporte diciendo que no, la red de recarga no constituía el precio del boleto, y está claro, es así. Lo vamos solucionando, parcialmente lo vamos solucionando. También hay otro reclamo que puse el artículo porque en realidad si no pasara lo que pongo en el artículo no generaría ningún daño, que es el tema de el pase. El pase es un carnet electrónico con doble billetera, que le llaman. Una parte de la billetera te paga el boleto subsidiado por el cual vos cargas, y otra parte de esa billetera paga el boleto, el usuario que está subiendo. Hay alguna especulación de la Cámara de Transporte que dice que ese pase a ellos, la red de recarga, se la vienen descontando totalmente. Entonces también hicimos la aclaración para que no se cometa una injusticia. En este sentido, lo que es pase exclusivamente, no debería descontarse porque no tiene red de recarga. Lo que tiene red de recarga es la parte proporcional que pagan aquellos usuarios que usan pase. También se hizo esta aclaración. Y por última instancia, el año pasado la estructura del boleto tiene algunas cuestiones que hay que irla corrigiendo y que yo particularmente creo que no se deben dar de un día para otro, sino medidamente. La estructura de el año pasado se corrigió, se reactualizó el boleto primario, estaba a 50 centavos y era un valor irrisorio. Se lo llevó a 2 pesos con 50. Y este año se actualizó en un 10% adicional, nada más, es decir, estamos hablando de 14 centavos, el boleto combinado, que afecta a 210.000 boletos picados o cortados. Porque si queremos ir al boleto universal, como plantea Darío Méndez en algún proyecto, si queremos ir al boleto, no me sale, no, que largaron el capital, no, el boleto multimodal, el boleto multimodal, que a vos te permita, subir y bajar del colectivo varias veces, también tenemos que ser racionales y tener el costo adecuado. El boleto combinado valía un 9,86% más. Y la verdad que si vamos a caminar hacia el boleto universal, la verdad que ahí íbamos a tener un problema. Lo actualizamos en un 10%, vamos caminando a eso. Yo creo que estamos en las puertas de un gran momento. Como dijo Mario en alguna reunión con los colectiveros o con los empresarios de transporte, perdón, no quiero ser no quiero dirigirme mal. Hay que poner el sistema en crisis y realmente sentarnos y ver si efectivamente los recorridos que tenemos son eficientes o no. Por ahí determinamos que no son eficientes. Pero bueno, en este momento con las herramientas que tenemos y teniendo en contexto el momento económico que estamos viviendo, el aumento de tarifa, que está muy lejos de lo que la Cámara de Transporte pidió, es el que el secretario de Bloque ha leído y que representa un aumento de 15% ahora y un 7% en agosto. Nada más, muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Méndez.
Gracias, señora presidenta. Tratar de ser breve. Cuando uno analiza el servicio público de pasajeros, me parece que lo tiene que analizar en un contexto de servicios públicos, de cómo funcionan, de cuál es la actualidad de todos los servicios públicos. Y yo, si bien creo que tiene el sistema público de transporte de Tandil ciertas peculiaridades que en términos generales son buenas, bueno, lo analizamos en ese contexto, ¿no? De alza de los costos que se le trasladan a los usuarios, tanto en el servicio público de luz, de gas, de agua, y en este caso de transporte público de pasajeros. Voy a ser medio reiterativo y debo decir que estoy un poco cansado de los 3 años que llevo concejal, de viendo siempre repetir lo mismo y no pudiendo lograr soluciones de consenso. Cuando uno analiza el sistema público de transporte, hay tres patas, digamos, que lo componen, digamos, una parte privada, que es la que lo gestiona, una parte estatal, que lo regula, y el usuario, que es el que hace usufructo. Me voy a permitir hacer un análisis del sistema integral, porque es el único momento en el año que lo podemos hacer, más allá de que estemos discutiendo costos, pero digamos, no tenemos otro momento en el año en el cual discutir todo el sistema. Entonces me voy a permitir acá. Cuando uno analiza la solicitud de parte de los empresarios, nadie desconoce el alza de costos que han tenido y que tienen todos los años, digamos, desde que hay desde la salida de la convertibilidad, digamos que hay un proceso inflacionario en la Argentina.
Todos los aspectos de la economía sufren una actualización de costo todos los años, y no es el caso, en este caso no se escapa los costos que componen el sistema de transporte. Han sufrido variaciones muy importantes en términos de combustible, han sufrido variaciones en términos importantes de los demás componentes, como ser gomas, repuestos, etcétera, que están en su mayoría dolarizados y que sufren variaciones cuando lo sufre el dólar. Han sufrido una actualización salarial, digamos, que representa efectivamente más del 50% del costo del boleto, para un 15% para este año, más una cláusula gatillo de cercano al 4% del año pasado, y a partir de octubre van a discutir nuevamente una actualización salarial, que si todo sigue como hasta ahora, es muy probablemente que tengamos que estar discutiéndolo nuevamente. A nadie se le escapa que, siendo sincero, el sistema de transporte público de Tandil está por encima de la media de la provincia de Buenos Aires, en cuanto a cantidad de líneas, a calidad del servicio, a calidad y renovación de las unidades que utilizan. En eso yo creo que se ha hecho un gran trabajo de parte de los transportistas, sobre todo para actualizar las unidades y para poder sostener un sistema de transporte que no en todas las ciudades de alrededor lo tenemos así. Yo creo que los tandilenses a veces somos un poco injustos con los transportistas, sobre todo teniendo en cuenta que no es una gran empresa, no es el Grupo Plaza, no es el Grupo Vía Bariloche, digamos, son gente que nosotros los conocemos, que andan de a pie, que son familias de Tandil, que muchos de ellos trabajan arriba de los colectivos. Yo creo que eso tiene que ser tenido en cuenta, que no puede ser una variable que uno la pase por alto. No es lo mismo las unidades productivas a gran escala que a pequeña escala. Eso por el lado de los empresarios. Por el lado del Estado, yo creo que ahí sí hay falencias y tengo que remarcarlas, sobre todo con lo que tiene que ver con el contralor, con el control que realiza el Estado municipal sobre el sistema de transporte. En esto nosotros innumerables cantidades de veces somos receptivos de quejas de los usuarios con respecto a puntualidades, con respecto al trato de los choferes, con respecto a la limpieza de los colectivos, con respecto a dónde llega, digamos, el colectivo y a dónde no. Tandil crece, se extiende a lo largo, digamos, de nuestro distrito, y no lo hace seguidamente el sistema de transporte público. Nosotros tenemos pedidos de extensión de recorridos para la zona de Las Tunitas, para atrás, tenemos pedidos para la zona del dique y la zona de la avenida Don Bosco, tenemos pedidos para la zona de Movediza, Tropezón, Cerro Leones, Maggiore, tenemos pedido para el barrio La Unión, tenemos pedido para el barrio Villa Leonor, tenemos pedido para el barrio de Graduados. Es decir, en la totalidad de la extensión geográfica de Tandil tenemos pedidos pendientes. Algunos tienen pocos meses y otros duermen el sueño de lo justo hace varios años. De por lo menos desde que yo estoy aquí, como concejal, lo vemos. Y ahí, si se me permite, desde un criterio personal, generalmente cuando discutimos extensión de recorridos se apela al pliego, al famoso pliego de licitaciones, digamos, que establece que los recorridos pueden ser extendidos en 2 kilómetros por año sin importar mayores costos para la empresa, lo cual quiere decir que nosotros podemos extender los recorridos de colectivo 20 cuadras todos los años y que tienen que estar subidos en esas 20 cuadras la misma persona por kilómetro de promedio que recorren la totalidad del servicio. Es decir, nos llega a 2 personas, nosotros tendríamos que tener, si extendemos 20 cuadras, alrededor de 3,5 pasajeros por esa extensión si la hiciésemos. Y aquí está mi diferencia por ahí con algunos puntos de vista de los concejales oficialistas, que yo no creo. Nosotros tenemos la facultad de hacerlo todos los años a esto, no tenemos que esperar a tener una nueva discusión del pliego licitatorio. Nosotros estamos en condiciones de hacerlo, es facultad nuestra como cuerpo hacer esto. Por otro lado, por el tercer lado, tenemos los usuarios, ¿no? Y cuando uno analiza cuál es la situación de los usuarios, ya lo hemos repetido en varios temas, en varios contextos, digamos que es una retracción del poder adquisitivo de los asalariados, con una retracción del poder de compra, con una retracción en la industria, en el comercio. Hoy ahí me acaban de mostrar hace un rato que cerró la empresa Musimundo acá en Tandil y que iba a dejar 10 personas en la calle, que van a ser pagados sus respectivas indemnizaciones, pero al fin y al cabo son 10 personas que al día de mañana no van a tener trabajo. Y vamos viendo cómo se va repitiendo en menor escala en Tandil que en otras ciudades, pero que va sucediendo esto. Y si nosotros analizamos que del 2015 a esta parte tuvimos una inflación del 100% y un alza de salario del 60%, claramente se están viendo cuáles son los perdedores de este sistema o de este modelo que está llevando adelante el ingeniero Macri. Entonces nosotros ahí nos ponemos en una gran incertidumbre de decir, bueno, el sistema tiene un costo, hay que solventarlo, para que siga haciendo con la calidad que tiene, tiene un costo, es real. Pero seguimos, si nosotros seguimos aprobando los aumentos que solicita la Cámara de Transporte, vamos a seguir descargando ese costo sobre los usuarios, que no son quienes definieron voluntariamente ceder una parte de su poder adquisitivo en beneficio de los transportistas, de Norte, de Sur, de La Usina, de Camusi, del municipio de Tandil, etcétera, etcétera. Y yo siento la necesidad que alguien tiene que decir esto y alguien tiene que parar la pelota, porque si nosotros nos guiamos por la estructura de costo, vamos a tener que convalidar cada uno de los aumentos que se hagan en todos los rubros. Y va a seguir poniendo el hombro el usuario de a pie. Ya sabemos quiénes son los usuarios de colectivo, los que no andan en auto, los que tienen que ir a trabajar, etcétera. Entonces en algún momento alguien tiene que parar la pelota y decirle, en este caso al Poder Central, decir, muchachos, no podemos seguir trasladando sobre los usuarios. Si ustedes congelan el subsidio a los salarios, hay un 25% más que se desactualiza, que ha sido desactualizado porque yo lo congelo y tuve 25% de inflación, que lo voy a tener que descargar sobre el usuario. Y si el Gobierno Nacional sigue con la política de quita de subsidio en todos los rubros que tiene, vamos a seguir descargando sobre los usuarios. Valga la aclaración, a contramano del mundo. Porque nosotros a veces miramos a Estados Unidos, miramos a Europa, pero cuando nosotros le vemos que tiene el 60% de promedio de subsidio del transporte público todos los países del mundo, miramos en Argentina no, miramos para otro lado, eso parece que no es bueno. Vamos a contramano del mundo. Porque es un servicio público, un transporte público, que cuando nosotros discutimos transporte público estamos discutiendo tránsito indirectamente también, porque si nosotros tenemos más usuarios en el servicio de transporte público, tenemos un tránsito más descongestionado. Me parece que también, yo creo que hay que hacer un abordaje integral de todo. Nosotros hemos hecho varias propuestas, una de esas es tendiente a mejorar el sistema de transporte público, una, como bien lo dijo el concejal propinante, fue la creación de un boleto público, un boleto universal, de combinado universal, porque acá en Tandil, no sé si todos saben, que te podés subir a una línea y podés combinar con otra, pero con la otra no. Parece una cuestión de amistades, pero no tiene ningún criterio racional, no tiene ningún tipo de racionalidad. Nadie lo puede explicar, la única explicación que hay es por la afinidad con las que se manejaban la empresa, porque tenían la marrón y la azul que paraban en el mismo lado antes en el cementerio y ahora paraban en el mismo lado en el campo universitario, digamos, pero no tiene un criterio de racionalidad. Y ahí es donde yo digo que los tiempos son variables, porque yo tengo que esperar hasta el 2019 para discutir el boleto combinado universal, pero no tengo que esperar el 2019 para actualizarle del 1,010 al 1,020. Entonces, ¿quién establece esos criterios? La política establece los criterios. Por eso yo muchas veces digo que falta voluntad política del oficialismo para abordar estas discusiones y darle las discusiones que hay que darle al sector empresarial. Que dicho sea paso, quiero felicitar al concejal Lavaroni, porque yo sé que él le dio una discusión al sector empresarial y que conté en actas. Sé que estoy rompiendo, justo no está el concejal Lavaroni, estoy rompiendo el decálogo del oficialismo, pero tengo que reconocer que el concejal Lavaroni se plantó y dio una discusión, como también tengo que reconocer que en los dos años anteriores, donde fue presidente de la Comisión de Transporte, el concejal Vallerje también se plantó y dio la discusión. Porque yo no sé cómo era antes, pero antes parecía que actualizábamos el precio del boleto por índices salariales y ahora lo queremos actualizar por índice de inflación. El de salario no, porque ahora quedó por abajo. Antes estaba por arriba y lo actualizábamos por arriba de la inflación y ahora cambiamos la bocha en el medio. Siempre pagan los mismos. A mí la verdad que me gustaría poder discutir en la Comisión de Transporte no solamente otorgar una exención de para un taxi o para un remis, discutir si vamos a poner un lomo de burro o no, siempre y cuando el Ejecutivo nos diga que sí, porque si no, no lo podemos hacer. Si vamos a poner un semáforo o no, siempre y cuando el Ejecutivo nos diga que sí. Me parece que nosotros tenemos la posibilidad de discutir un montón de cuestiones y que no sé por qué nos aferramos al pliego licitatorio que vence en el 2019 para llevarlo. Siento como que muchas veces no nos animamos a dar las discusiones que tenemos que dar o que, no sé, habrá algún otro tipo de compromiso que yo desconozco. Con el concejal Bayer, que hace más de un año presentamos un proyecto de adhesión al sistema SUBE, que nosotros entendíamos que podía ser una forma de alivianar las espaldas de los contribuyentes, de los usuarios, sobre todo en lo que tiene que ver con los descuentos que realiza el sistema SUBE, que es el 55% del boleto plano para un montón, un universo muy, muy grande, que yo creo que representa más de la mitad de los usuarios de transporte de Tandil. Yo creo que con eso se tiene que trabajar. Nosotros no tenemos ningún compromiso con el Sumo, no tenemos por qué sostener esa empresa. Está bien, funciona bien, pero el SUBE también funciona bien, ya cumplió su cometido, no tenemos ningún compromiso como tandilense. A nosotros como tandilense nos sale sostener el Sumo 10 millones de pesos. Traer la SUBE a Tandil nos sale 0 pesos. Con esos 10 millones de pesos podemos, no sé, hagan lo que quieran, señores, pero son 10 millones de pesos, digamos, que nosotros tendríamos en disponibilidad para desarrollar otro tipo de campaña de prevención, de subsidiar algún boleto que se nos ocurra, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría, por los tiempos que se han establecido, que el sistema SUBE, digamos, si nosotros adhiriésemos, y por el tiempo de implementación, también caeríamos en la finalización de contrato con el sistema SUMO, que también coincidiría con la finalización de este pliego licitatorio, entonces estaríamos en condiciones de discutir todo. Según lo expresado por el presidente de la comisión, y lo cual comparto, yo creo que nosotros esas discusiones las tendríamos que abordar desde ahora, no esperar a ese pliego, no esperar al 2019 para empezar a discutir todo eso, sino por lo menos, si no podemos cambiar las cuestiones ahora que entendemos que tienen que cambiarse, llegar al 2019 con una cuestión más o menos cerrada. Yo creo que en esto disiento con la visión que tienen algunos compañeros, algunos compañeros de acá del recinto, de que el tránsito y el transporte público tiene que ser discutido en el acuerdo del bicentenario. Primero porque esta gestión actual de gobierno no llega al bicentenario. Permítannos generarnos alguna ilusión de que podemos ganar las elecciones. Para eso trabajamos, lo cual me parece que ya de por sí es una falta de respeto. Y en segundo término, porque la división de poder establecida en la República determina que somos nosotros los 20 concejales que estamos acá los que discutimos y generamos las ordenanzas para regular las cosas. Los demás podrán ser de consulta, podrán ser mejores, grandes cerebros, diría el concejal Llano, pero nosotros nos votaron para que nosotros pensemos y discutamos las cosas. Nosotros podemos abrir las comisiones para que venga todo el mundo acá, que exprese las opiniones que tengan, que nos expresen cómo poder mejorar las cosas, pero somos nosotros. Es la responsabilidad que nos cabe, ¿no? Es indelegable. Nosotros no podemos delegar en ninguna comisión de nada que vengan a decidir por nosotros. Así que nosotros decidimos parar la pelota y, como nosotros dijimos en un momento, las tasas no pueden ir por encima del índice de coeficiente salarial. Nosotros decimos que las tarifas no pueden ir por el índice de coeficiente salarial en el servicio de luz y de gas, y también lo venimos a decir hoy acá, que tampoco creemos que puedan ir por encima del índice de coeficiente de actualización salarial el boleto de transporte plano de colectivo. Y si los transportistas se ven imposibilitados de pagar salarios o tienen algún problema, yo acá me ofrezco humildemente a acompañarlos a la Plaza de Mayo a protestar con contra las políticas del actual gobierno, que tanto mal le están haciendo. Yo no tengo ningún problema, como cuando los acompañé para discutir la quita del servicio de trenes a Tandil. Fuimos representantes de todos los bloques políticos, los acompañamos y aquí estamos en el servicio de trenes de pasajeros y con la gente en la calle. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Facundo Llano.
Gracias, señor presidente. Escuché, digamos, voy a ser breve en honor al trabajo que vienen realizando los compañeros en la comisión. A ver, acá me parece que nosotros tenemos que mirar la prestación del servicio público desde la responsabilidad del Estado para con los vecinos de Tandil, digamos, no reducirnos a un estudio de costo como siempre nos toca en este Consejo Deliberante, bien lo dijo Darío recién, y lo vengo sosteniendo respecto de la discusión de trabajar un pliego licitatorio con tiempo, con anticipación, con estudio. Para eso sirven las políticas de Estado, digamos, para tomar decisiones de Estado sirven los análisis que tenemos que hacer. Para eso sí nos van a servir los estudios que se estén realizando respecto de la Dirección de Estadística para definir políticas de Estado, y no tenemos que analizar el transporte público. Yo lo escuchaba recién a Darío respecto de las ampliaciones, los recorridos, los boletos combinados, los boletos eventuales, el boleto obrero, el boleto estudiantil. Digamos, siempre venimos discutiendo lo mismo. Cada vez que se discute el aumento de boletos, nos ponen en agenda esas circunstancias, cuando en realidad el Estado tiene que mirar cómo le brinda el servicio público al contribuyente, al usuario, no amoldarse a lo que la empresa transportista requiere. Vamos, hoy, desde que se ejerce esa concesión es que venimos así. Yo respeto el trabajo de los empresarios, de los transportistas, de los propios choferes. Me parece que efectivamente son vecinos de Tandil, que no vuelcan sus esfuerzos, o al menos no son millonarios, pero tampoco son el Estado. Digamos, son empresarios que ejercen su función, pero no son el Estado, ¿no? Y nosotros no podemos delegar en la voluntad de las empresas a dónde quieren que pasen sus colectivos, en qué horario o quién se sube o no al colectivo. Si no, siempre vamos a estar atados a la disponibilidad de los propios empresarios. Y es esa la batalla que dice el concejal Méndez que tenemos que dar, que seguramente, y no me cabe duda, la ha dado ayer, que la está dando la Baroní, y la va a dar todo este Consejo Deliberante. Pero nosotros, a ver, focalicemos en cuál es la responsabilidad que tenemos. Efectivamente, es un sistema público que al Estado le cuesta caro. Nosotros ponemos cerca de 14 millones de pesos en el pase, 13,5 creo que fue la rendición de 2017. Nos cuesta más de casi 10 millones de pesos en la contratación con EICOM, y tenemos un sistema único de movilidad ordenada que tiene un volumen de 82 millones de pesos en el partido de Tandil. Digo, ya tenemos la responsabilidad de generar un nuevo servicio de transporte público. El 2019 está acá a la vuelta. Ya hay que empezar a trabajar en cómo se brinda ese servicio de transporte público el año que viene, con todas las variables, digamos. No pensando en que otra vez tienen que ser las mismas empresas y tienen que ser 6 empresas y que entre ellos se distribuyen los recorridos y que no hacen las combinaciones para no pisarle el negocio a nadie y que no van a la universidad porque va el azul y que no. A ver, el Estado no está para mirar eso. El Estado está para ver de qué manera hace sustentable la prestación del servicio, hace eficiente la prestación del servicio y de qué manera el vecino paga menos. Digamos, el pase es una herramienta fabulosa, se paga con el fondo educativo, ojalá se pueda ampliar, Unidad Ciudadana lo ha planteado, nosotros lo hemos planteado con el pase deportivo. Digamos, creo que hay muchas posibilidades de mejorar la prestación del servicio, de que el Estado no necesariamente tenga que prestar el servicio, pero sí, a través de esos fondos, ofrecer una herramienta para que las empresas lo puedan hacer de buena manera. Indefectiblemente va a haber una licitación en la que puedan concurrir a concesionar, a proponerse distintas empresas, no necesariamente tienen que ser las que están, aunque siempre son reticentes a los cambios, a las innovaciones y al poner el eje en la prestación que ellos tienen que dar, digamos, no visualizan una UTE, no visualizan reforma, no visualizan nada. Entonces, si nosotros nos compramos la agenda de las empresas privadas, siempre va a pasar lo mismo. Hace años que Tandil tiene los mismos recorridos, las mismas líneas. Digo, Tandil no tuvo movilidad urbana, que me lo digan los estudios que tanto están haciendo. No que me lo diga el acuerdo del Bicentenario, eso no tiene que ver, están estudiando, en algún momento escribirán algo. Que me lo digan, que me lo diga el Ejecutivo, que me lo diga quien controla las concesiones, que me lo diga que es el responsable del poder de policía sobre esas concesiones, que me diga cómo mejoramos el IPK, de qué manera, de qué, por dónde deberían circular los colectivos para mejorar el IPK, para bajar los costos, pero a su vez tener un mejor servicio. Eso es lo que nosotros tenemos que discutir en estos meses. Efectivamente, e indefectiblemente va a haber un aumento de boleto por cómo está prestado el servicio y por cómo está dada la concesión, pero que nos sirva de alarma para poder... Tenemos una oportunidad, si se quiere, histórica, porque la concesión va a ser por 10 años, prorrogable por un tercio seguramente, si es como la que viene en funcionamiento. Entonces, tomemos estos meses, porque si no vamos a terminar en un llamado en el que va a ser los mismos recorridos, el mismo sistema, van a ganar la misma empresa y a los 6 meses vamos a tener la misma discusión. ¿Y quién va a pagar? Efectivamente, va a pagar el usuario del servicio público, que es el usuario que no tiene coche, que no puede pagar un remis, un taxi o tiene frío para subirse una bicicleta. Es así de simple. Que además, yo, digamos, entiendo que se han hecho esfuerzos, lo que me parece que no está la decisión política de subirnos a la SUBE. A ver, ¿por qué no tenemos la SUBE? ¿Cuál es la explicación política de la gestión de por qué no tenemos la SUBE? ¿Porque no se puede homologar con la SUMO? ¿Porque hay que pagarle el contrato a AECOM? ¿Porque no queremos romper el vínculo comercial que tenemos con AECOM? ¿Porque no queremos dejar de pagarle los 10 millones que tenemos, que le estamos pagando a AECOM? ¿Por qué no tenemos la SUBE? ¿Para beneficiar a jubilados, a pensionados, asignación universal por hijo, progresar? Digo, me debo olvidar muchos. ¿Por qué no la tenemos? ¿Por qué el Partido Tandil no tiene la SUBE? ¿Se han hecho gestiones? Sí, se han hecho gestiones. Yo confío, no solo confío, creo en la palabra de los concejales que han ido a hacer gestiones y que quieren que la SUBE esté en el Partido Tandil. Ahora, no creo que sea decisión del gobierno que la SUBE esté en el Partido Tandil, porque si no ya la tendríamos. No hay un impedimento técnico y no hay un impedimento ni siquiera de las empresas concesionarias. Acá hay un impedimento del poder concedente, que es el Estado local, que le está haciendo perder plata a los usuarios beneficiarios eventuales de la SUBE. Y esto hay que decirlo con todas las letras, porque la SUBE es una herramienta muy buena que podría andar muy bien en el Partido de Tandil y no la tenemos porque hay una decisión política de no tenerla y de cubrir el bolsillo a la empresa AECOM, que no tenemos por qué hacerlo. Entonces, discutamos en profundidad, eso es discutir en profundidad. No si vale 15,30 o 16 o 14. Si igual va a haber que aumentarlo y lo van a volver a aumentar en agosto. Entonces, a ver, que esta sea la última discusión de boleto. Que después tengamos un sistema en el que probablemente hasta se pueda determinar los aumentos de boleto sin pasar por el Consejo. ¿Por qué? Porque además, repito, son las áreas técnicas las que tienen que estar trabajando ya. Ya tienen que estar trabajando en la movilidad urbana, en de qué manera beneficiamos, con la universidad, cuántos beneficiarios tiene la universidad, con todo el cúmulo, con todo el mundo del transporte público, relacionado con el transporte privado, relacionado con los remises, con los taxis, vías exclusivas, vías determinadas por horario, digamos, hay muchas cosas que pensar en torno a la prestación del servicio y no reducirnos cada 6 meses a ver en cuánto aumentó, que ahí también hubo un cambio respecto al criterio. Antes era la paritaria de UTA, ahora es la inflación. Digamos, nunca pierden los muchachos, nunca pierden y siempre estamos dispuestos a levantar la mano. Y nunca están conformes, nunca pierden y nunca están conformes. Entonces, a ver, tomémonos estos meses para trabajar en serio
y que el partido de Tandil en el 2019 tenga un servicio de transporte público como se merece. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Mauricio D'Alessandro.
Bueno, escuchamos atentamente todas las exposiciones y claramente tenemos dos o tres cuestiones sobre las que estamos de acuerdo. Primero, que la labor de la Comisión de Transporte que comanda la Baroní fue buena, que se puso, que fue una discusión franca con los empresarios de transporte, que pedían el 29% y el aumento acumulado es el del 22%, que la inflación interanual fue a marzo 25,4 y seguramente va a subir ese porcentaje porque fue muy alta en abril, y que el boleto no se aumentaba justamente desde fines de mayo del año pasado. Con lo cual, la discusión sobre el punto que nos trae hoy es si el acuerdo en principio alcanzado con la Cámara de Transporte sobre la base del 22%, 15 más 7, si la Cámara lo acepta, es una buena negociación. Cumplido eso, hay que pasar al segundo punto. Si esa discusión está bien y esa discusión fue llevada en el marco de franca demostración de cifras y posibilidades de intervenir como pasó en la Comisión de Transporte, nosotros no debiéramos estar discutiendo eso. Los otros puntos sí son discutibles. El tema de la falta de pase, señor presidente, desde la SUBE, perdón, es algo que claramente es una deuda. Hace 2 años que se habla de eso. Ha habido decenas de reuniones, yo lo he hablado con el concejal Lavaroní, me he comprometido a darle una mano en lo que se pueda en el Ministerio de Transporte, pero sí claramente eso está perjudicando a los que menos tienen, que son, como bien señaló, lo único que le faltó agregar es personal doméstico y algunos de los planes, que son los que están afuera de esta posibilidad de pagar hasta el 55% menos de boleto, y es una injusticia que eso se esté practicando justamente sobre aquellos que son los que más les cuesta pagar el boleto, ¿no? Porque justamente la gente que menos tiene. Respecto de la mención del concejal Méndez, de que en este caso hay que volver a la política de subsidios, es algo que ya vimos que fue una mala solución, no hay que repetirla, más allá de la valoración política que pueda haber, subsidios tuvieron los trenes y terminaron con los 51 muertos de 11, y subsidios tiene el Grupo Plaza, que tiene el transporte de Bahía Blanca, 17 pesos, el más caro de la provincia, y que ni por asomo se parece en calidad al servicio de los pasajeros del transporte urbano en Tandil, que también, digamos, es la contracara de algo que estamos sufriendo, y también lo mencionó Méndez, que es el espantoso servicio interurbano que dejó sitiada Tandil con los años de malas prácticas de personas que convivieron en el mismo mercado, como fue Río Paraná, y la aparición de Vía Bariloche, que tampoco le ha dado gran tranquilidad al usuario del servicio interurbano. Por eso, nuestro bloque va a acompañar la negociación a la que arribó la Comisión de Transporte, y comandada en este caso por el concejal Lavaroní, que integramos todos. Gracias, señor presidente.
Bien, sin ningún otro concejal a su uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por mayoría. Asunto 308 del 2018. Es un proyecto de ordenanza de aceptación de donaciones. Acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria de obviar la lectura, así que pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 310 del 2018, es una convalidación de convenio y acordamos tratarlo en conjunto también con el asunto 352 referido a otra convalidación de convenio. Está a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Aprobado por unanimidad. El asunto 347 es una autorización para uso de salón blanco, lo pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 351, también otra ordenanza de aceptación de una donación. Acordamos no obviar la lectura, así que pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, asuntos elevados por el Ejecutivo, pasan todos a comisión. asuntos elevados por concejales, asunto 383, es un proyecto de decreto que le damos lectura por secretaría.
Artículo primero, asígnase como representante titular del Honorable Consejo Deliberante al concejal Alejo Alguacil y como suplente a la concejal Silvia Nosay para que se desempeñe en el Consejo Asesor en Políticas de Discapacidad en representación de este Honorable Cuerpo Deliberativo durante el periodo que duren sus respectivos mandatos. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Aprobado por unanimidad. Los demás asuntos pasan a comisión. Asuntos elevados por particulares pasan todos a comisión, excepto los que ya tratamos. Tengo para tomar estado legislativo asunto 398, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 399, 397, 400 y para tomar estado legislativo también, que me hable del bloque integrar, proyecto de resolución, toma de conocimiento y cumplimiento, ley 10.592, bloque integrar, proyecto de comunicación, informe y cumplimiento, artículo 8 de la ley 10.592. Tiene la palabra el concejal Méndez.
Gracias, señor presidente. Para que tome estado legislativo, un expediente iniciado por la multisectorial por los tarifazos de Tandil, una solicitud de medidas contra el aumento de tarifa de luz y de gas.
No habiendo más temas que tratar, siendo las 15 horas, 15 minutos, damos por finalizada la sesión ordinaria del día de la fecha. Muchas gracias por su presencia.